está sujeto al estado de excepción, o sea, de Castato en este caso. Por lo tanto, que se caiga esta medida es como un dominó. Hay un montón de medidas que ha tomado el gobierno para el control de la pandemia que se caen justo con la caída del estado de catástrofe.
Exactamente. Bueno, fue el propio presidente de la República en entrevista, que me parece que fue el lunes en Canal 13, sí, el que de alguna manera vinculó los dos temas tratando de explicar, porque el que explica se complica muchas veces, y ese vínculo es el que ha despertado este resquemor político, pero que al final seguramente... yo creo que es difícil que alguien de la oposición asuma el costo de que se caigan todas las medidas. Sabemos que hay un rebrote y que el día de mañana les digan, bueno, ese rebrote, usted votó en contra,
es culpa suya.
Hágase cargo.
Claro.
Si usted no permitió que hiciéramos el paso a paso, que había tenido cierto éxito, que ha tenido cierto control en momentos difíciles, ¿usted se hace cargo? Pero
la tiene difícil la posición, porque claro, ellos han puesto una serie de condiciones para aprobar, pero como bien decías tú al principio, ellos pueden aprobar o rechazar, no pueden meter indicaciones, no pueden modificarlo. Por lo tanto, por muchas exigencias que hagan, si votan ya, finalmente ya, el gobierno ponte tú se la juega y no le da ninguna de las variables que están pidiendo, bueno, es que lo van a rechazar.
Es difícil que suceda. 7 de la tarde con 21 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro primer invitado, Matías. Se trata del el ministro, secretario general de la presidencia, Juan José Osa. ¿Cómo está, Juan José?
Ministro, buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos después de varios meses ya.
Sí, varios. Sí, sí. Yo creo que era subsecretario la última vez que habló con nosotros, ¿no?
Y subsecretario de Justicia
tal
todavía.
Cual,
no
tal
sé.
Cual.
Tanto así, ¿eh?
Sí, no sé.
Oiga, y cuando uno se cambia de ministerio, ¿el contador de los días laborales quedan cero? No, supongo que no, ¿no? Para las vacaciones me refiero. Que a mí me preocupa tanto la gente que no toma vacaciones.
De hecho, las vacaciones en el sector público se acumulan. Entonces, cuando yo llegué al segundo gobierno, me quedaban desde el CERNAC.
Ah, ¿y no se pierden así como por default?
No se pierden, cosa que curiosamente no le ocurre a los parlamentarios que llegan al Ejecutivo. Yo me acuerdo que el ministro Nalarraín, por ejemplo, llegamos juntos y él no tenía derecho a vacaciones, y yo sí.
¿Ves? Ah, mira, ¿y la usó?
Bueno, ¿y pudo usar vacaciones? ¿Qué es lo que me importa al final? ¿Pudo tomar vacaciones?
¿Vacacionó?
¿Pudo o no?
Sí, mire, la verdad que como el Congreso cierra en febrero, el ministro Secret tiene algunas ventajas, así que efectivamente me tomé 2 semanas, pero... muy conectada con mucho comité político, pero no puedo quejarme porque efectivamente pude descansar.
Sí, no, porque un ministro que no toma vacaciones, no. Yo como para un recurso amparo, porque en junio tiene que cuetear directamente cualquiera. Sí, pues así que está bien. Bueno, ministro, son hartos los temas. Me gustaría antes de entrar a lo del Tribunal Constitucional, preguntarle lo que estábamos hablando respecto, porque a usted le va a tocar conversar, negociar con los parlamentarios esta prórroga del estado de excepción. ¿Cómo lo ve usted para poder clarificar para qué es, cuál es el método que se usa y que no haya gato por libre, que hay algunos que creen que se lo quieren pasar?
No, a ver, efectivamente, como anunció el presidente ayer, el gobierno va a pedir la prórroga del estado de excepción porque consideramos algo que saben todos los chilenos, que es que la pandemia no ha terminado. En algunos aspectos ha mejorado, el plan de vacunación nos parece que ha sido ejemplar, pero no nos podemos confiar. Y en consecuencia se siguen requiriendo una serie de herramientas especialmente relacionadas a la posibilidad de decretar algunas cuarentenas, esperamos que no sea necesario, y también hacer uso de la prerrogativa del toque de queda.
Claro, ministro, de alguna manera el presidente ayer en la misma entrevista vinculó este estado de catástrofe con la situación de la Araucanía, y que claro, mantener este estado de excepción le permitía también a la autoridad controlar y tomar acciones, en específico la intervención del militar, para controlar los actos de terrorismo y de delincuencia que está sufriendo esa región.
A ver, lo que ocurre es que estos estados de excepción lo que permiten es que se cumplan unas determinadas situaciones que en el caso específico se van decretando, y eso significa poder obviamente controlar que no existan aglomeraciones, controlar que no exista tránsito, ¿no es cierto?, prohibido durante el toque de queda. Y si a propósito de esas situaciones, bueno, surgen situaciones de flagrancia, naturalmente que quienes están a cargo de ejercer ese control pueden tomar las medidas que correspondan.
Ministro, entremos en materia de pensiones, más que de pensiones, porque aquí hay dos temas que están sobre la mesa, que es las pensiones y su reforma, tan bullada, cacareada, que uno se le olvida si es que se aprobó, qué se aprobó y cuánto, y lo otro, el retiro del 10%. Partamos por ahí, porque el 10%, el retiro del tercer 10%, algunos sostienen que sencillamente es un saludo a la bandera porque se sabe que ya el Tribunal Constitucional, en la versión anterior, dio a entender que el mecanismo por el cual se pretende aprobar no es constitucional. Por lo tanto, a priori se sabe cuál es el derrotero de este proyecto.
Bueno, lo primero es que efectivamente el Tribunal Constitucional, más que haber dado a entender, y más allá de que produce solo efecto de esa ley, lo que estableció es que efectivamente esta forma de legislar es inconstitucional, que se trata de prerrogativas exclusivas del presidente de la República, que la forma de legislar a través de artículos transitorios tampoco se condice con la Constitución. Pero más allá de eso, nosotros hemos dicho, obviamente, que vamos a recurrir al Tribunal Constitucional al principio, al mismísimo principio del trámite, que en este caso podría ser una primera votación en general en comisión, es decir, muy al principio. ¿Y por qué? No solo porque hay que ejercer las prerrogativas constitucionales, sino porque además tenemos que ser claros en que tenemos que impulsar una agenda legislativa que no genere falsas expectativas, que no sea, como decía usted, un saludo a la bandera, que permita que las políticas públicas lleguen a las familias. En consecuencia, creemos que impulsar este proyecto es más bien un punto político, es más bien tratar de incomodar a algunos sectores que se oponen a esta política pública, pero no es sincero con las expectativas que se le generan a la gente. Pero además, y muy relevante, se trata de una muy mala política pública.
Pero, ministro,
estamos enfocados, sí.
Sí, pero si bien ya puede ser que para generar un daño, para hacer a lo mejor política parafernálica, todo lo que usted quiera, pero resulta que la mesa de la Cámara, claro, de Diputados declaró admisible esta propuesta, una mesa que está presidida por un diputado de Renovación Nacional que es parte del oficialismo.
Lo que pasa es que el examen de admisibilidad que hizo la Cámara hoy día es un examen de forma. ¿En qué sentido? Lo que tiene que chequear es que siendo una reforma constitucional puede darle tramitación, pero no le corresponde sino solo al Tribunal Constitucional zanjar la cuestión de fondo, que es si esa forma de legislar es constitucional o no. No le corresponde, por ejemplo, al presidente de la Cámara, ni podría corresponderle zanjar temas de fondo.
Sí, pero ¿para qué zanja el Tribunal Constitucional si después, acto seguido, se vuelve a proponer la misma ley y la Cámara de Diputados vuelve a declarar admisible la moción?
Lo que ocurra, lo primero es que el Tribunal Constitucional zanja una materia respecto de una ley específica, pero obviamente genera precedentes que son muy relevantes. Pero ese precedente no puede hacerlo ponible en ese momento a la Cámara, justamente porque no son ellos los llamados a conocer sobre el fondo del asunto. Se trata de un análisis meramente formal. Si tiene la firma suficiente, si siendo una reforma constitucional correspondía ser presentada, pero no es más que eso. Se complica más que eso.
Ministro Juan José Osa, ministro secretario general de la Presidencia, ¿esta admisibilidad no es acaso el primer atisbo de un proceso legal o legislativo que amerite ir al Tribunal Constitucional? Se lo pregunto, usted dice, vamos a ir al principio, cuando parta, ¿no acaba de partir ya?
Nosotros estimamos que la primera votación en general en comisión es el punto de partida para poder recurrir al Tribunal Constitucional, porque de hecho es la forma en que lo hicimos a propósito de la impugnación anterior, del retiro anterior. Pero quisiera ir a lo que venía comentando sobre que no se trata de una buena política pública. Este tercer retiro no beneficia a las personas más vulnerables, no beneficia a quienes más lo necesitan. Se trata de una política regresiva que además, y esto es muy relevante, seguir avanzando en una reforma de pensiones, porque uno sigue sacando fondos de las pensiones. Si aquí no se trata de impulsar la reforma de pensiones para parar el tercer retiro, algo que por ahí he leído, no se trata de eso. Este tercer retiro obviamente dificulta que cualquier reforma de pensiones no sea de papel y haya plata en las arcas para poder financiar esa mejora de pensiones. Y además, con esto no quiero decir que cualquier persona que tuviese acceso al tercer retiro no esté sufriendo circunstancias difíciles. Puede ser, pero para eso están las ayudas que el Estado, el gobierno, que ha sido reconocido a nivel mundial, ha entregado y seguirá entregando, tal como lo ha anunciado el presidente de la República para los próximos días, tal como anunció el aumento del ingreso familiar de emergencia para las comunas que están en cuarentena hace algunos días atrás.
Ministro,
con esto lo que quiero decir es que si hay personas que pueden acceder a este tercer retiro y califican en esas circunstancias para las ayudas del Estado, por supuesto que van a poder acceder a ello.
Ministro Juan José Osa, respecto a la reforma de pensiones que también anunció el presidente que se va a presentar ahora ya, en cualquier momento, le quería hacer dos preguntas. Uno, dijo que iba a aumentar el monto, no especificó a cuánto más, iba a ser un 6, 8, 7. Y también quería preguntarle sobre el trabajo prelegislativo, porque hoy la senadora Jacqueline Rima Risselberger de la UDI se quejaba de que ellos no conocían estas indicaciones que se le harían al proyecto de pensiones que ya está en el Senado.
A ver, lo primero, los detalles, justamente así como el presidente ayer los anunció en forma general, menos lo voy a hacer yo en forma específica hasta que él no lo haga, y sabemos que lo va a hacer en poco tiempo más, digamos. Respecto al trabajo
prelegislativo, hoy día se va a dar a conocer el ministro a la 1:30, ¿se pospuso por qué?
Desconozco los detalles, pero estas cosas siempre pueden tomar algo más de tiempo, básicamente porque siempre estamos en la esperanza de lograr un acuerdo y hemos trabajado las dos cosas en paralelo. Pero quisiera decir lo siguiente: el trabajo prelegislativo nuestro es constante. Hemos tenido varias reuniones, tanto con nuestro sector como con la oposición, y consideramos que hemos ido siendo siempre muy claros en lo que queremos proponer, pero si se requiere cualquier ajuste, naturalmente que siempre podemos mejorar en ese aspecto. Pero insisto, para nosotros el apoyo de nuestro sector es clave, y en general hemos tenido una muy buena experiencia en el trabajo prelegislativo.
Ministro Bosa, parece ser que después del anuncio general, como dice usted, del presidente de la República, se abrió la puerta a que ya no solamente fueran 6 puntos porcentuales más, sino 8. Y ya no sea todo el empleador, sino que sea una mesa con tres patas. Es decir, que una parte la ponga el empleador, 3%, 3% que lo ponga el propio afiliado, todo esto es gradual, y que ponga un 2%, es lo que se ha especulado, el Estado, a través, por ejemplo, de exenciones tributarias, ¿no es así? Y eso aparentemente era algo que lo cual se le iba, entre comillas, que no se entienda mal, ofrecer a la oposición como forma de negociar, y que la oposición estaría cerrando la puerta a eso. No sé qué le han dicho los senadores de oposición a usted, porque consagra la permanencia del sistema de FP, que algunos de ellos quieren que se termine y que no quieren modificarlo consagrándola su permanencia. ¿Algo de eso hay?
A ver, lo primero es que, como decía, esos detalles los va a dar el presidente, pero efectivamente hay una mesa que tiene una tercera pata que usted menciona, donde el Estado se va a meter las manos al bolsillo y va a buscar las formas de financiamiento. Yo no tengo ningún conocimiento de que se haya entregado una especie de calúa a la oposición para que eso fuera mérito de ellos. Yo lo único que puedo decir es lo siguiente: nos hacemos cargo de que las ASP sí están siendo modificadas en varios aspectos, los vamos a conocer cuando el presidente lo anuncie, pero también quiero decir lo siguiente: tampoco la oposición ha propuesto que se termine la AFP, y está bien que no sea así. Si nadie está proponiendo un sistema de reparto total y completo, cuando la oposición le dice a usted, mire, no se tomó nuestra propuesta, pero al mismo tiempo insinúan que quisieran como que se terminaran la AFP, eso no está siendo lo suficientemente sincero. A nosotros no nos han propuesto terminar con la AFP, y por cierto tampoco está eso en nuestra agenda. Sí se nos ha propuesto hacer mejoramientos, el presidente va a anunciar cuáles son en específico cuáles son esos mejoramientos. Y yo quiero señalar lo siguiente en esto. Yo creo que aquí nadie ha jugado al póker con el otro. Aquí nadie ha estado de mala fe en la negociación. No me cabe ninguna duda que los senadores de oposición, particularmente el senador Letelier y la senadora Goich, han querido llegar a un acuerdo, como también lo ha querido el gobierno. Pero hay veces que las visiones, las cosmovisiones de cada uno se estiran para juntarse, y no siempre resulta. Y eso no tenemos que verlo como algo dramático. Si esto estuvo un año en el Senado, bueno, es porque existieron conversaciones, y no tenemos que verlo como dramático porque, en fin, muchas veces llega la hora de votar. Y en el marco de las tramitaciones legislativas también se abren espacios de negociación.
Ministro Juan José Bosa, quería cambiarlo de tema. También se presentó hoy la reforma para que las votaciones del próximo 11 de abril se realicen en 2 días. ¿Por qué se privilegió esta fórmula y no la que habían planteado los alcaldes de hacerlo dos fin de semana, aprovechando la segunda vuelta de los gobernadores?
El 9 de mayo.
A ver, lo primero es que esa fue una propuesta de algunos alcaldes. Hubo alcaldes que propusieron la segunda vuelta de gobernadores, que es el 9 de mayo, hubo otros que querían 2 domingos seguidos, hubo algunos que querían sábado uno, domingo las otras, y nunca hubo una solicitud mayoritaria bajo ninguna de las alternativas, primero. Segundo, que han impulsado esas medidas, algunos de ellos están inspirados en razones distintas, que es que hay ciertas demoras en el CERVEL y en el TRICEL a propósito de ciertas candidaturas e impugnaciones, pero no va necesariamente con lo que nosotros buscamos. ¿Qué es lo que buscamos? Se trata de una elección extraordinariamente compleja e importante, donde el promedio votante del plebiscito era 1 minuto, ahora va a ser 4 minutos, según estimaciones del CERVEL. Usted va a tener 4 papeletas y 2 de ellas van a tener, incluso en algunos casos, más de 70 candidatos. Entonces lo que nosotros queremos es ofrecer un plebiscito que no tenga aglomeraciones, que le permita a los adultos mayores ejercer su derecho a sufragio con tranquilidad y además que cautele la tradición chilena en orden a que los resultados se entregan lo más temprano posible. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si se vota solo el domingo? Muchas personas, que ojalá así sea, van a ejercer su derecho a sufragio y estando ya en los locales de votación se les debe permitir votar. Y se alarga, y se alarga, y se alarga. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es una fórmula que por lo demás no es nueva y que no es ninguna improvisación. Esta fórmula fue propuesta por algunos parlamentarios por el CERVEL a propósito del plebiscito. El Ejecutivo no la tomó y creo que no nos equivocamos, porque considerábamos que, dada la naturaleza binaria de la elección, no iba a ser necesario, propusimos horario extendido y el plebiscito fue un éxito. Sin embargo, ya en enero, y por eso quiero decir que esta no es una improvisación, en enero nosotros presentamos una indicación en un proyecto de ley para hacer una fórmula muy similar a la que estamos proponiendo ahora, que consistía en que el día sábado pudieran votar ciertos grupos de riesgo. Eso fue rechazado por la Cámara, pero durante el mes de febrero, receso legislativo, vimos que había cada vez mayor interés en revivirla, y eso es lo que hicimos ayer, que es el primer día de la legislatura. ¿Qué quiero decir con esto? El último día de enero se rechazó esta iniciativa, y el primer día de la legislatura de marzo, la hemos repuesto.
Claro, ahora el temor ahí es que ¿qué pasa con las urnas? También que los resultados se conozcan más tarde. Estamos acostumbrados a un proceso sumamente expedito, súper transparente en Chile, y obviamente esto complica un poco esa situación.
Yo lo veo al revés. Los resultados no se atrasan, sino todo lo contrario, justamente porque se da un día adicional para ir a votar. Y respecto a la custodia de las urnas, lo primero es decir que las Fuerzas Armadas toman posesión de los locales de votación los días viernes de la mañana y siempre han custodiado las urnas de sábado para domingo, siempre. Si las urnas ya están en los locales de votación los días sábados, es cierto, no están marcadas, esa es una novedad.
Es distinto,
pero
claro.
Es una novedad, pero las Fuerzas Armadas conocen esta experiencia, nos han señalado que están perfectamente capacitados para sacar adelante este proceso en forma ejemplar, porque además en esta reforma lo que se está haciendo es delegar cierta facultad en el CERVEL para que pueda ir estableciendo qué mecanismos van a ser necesarios en distintas áreas para que esto funcione bien, entre otras algunas novedades sobre el sellado de las urnas, y también por supuesto los apoderados podrán quedarse a pernoctar en los locales si lo estiman.
Ministro, por último, ¿en qué mejora el conteo o la diligencia del conteo para que sea más rápido, no sé, a las 4 o 5 de la mañana el resultado de algunas elecciones, este proyecto de 2 días? Entiendo que para que la gente vote sin aglomeraciones, está clarísimo, pero ¿no mejora en nada el que el conteo esté a las 9, 10, 11 de la noche, como estamos acostumbrados?
No, a nuestro juicio lo mejora sustantivamente, porque si usted lo hace solo el domingo y llegan 5 millones de personas a votar, el último que termine en votar, como se le debe respetar el derecho a voto por el hecho de ya haber llegado a sufragar, puede terminar de votar a las 2, por darle un ejemplo, y es consecuencia conocer esos resultados a las 2:30 de la mañana. Sin embargo, si esas 4 millones de personas van a votar y pueden votar sábado y domingo, lo más probable es que terminen de votar el día domingo más temprano que un día. Sí.
Entiendo perfectamente, o sea, ustedes, los 4, me equivoqué yo en la percepción de usted, los 4 minutos que pueden tardar, o el tiempo que pueden tardar, es en la votación, no en la contabilización del voto.
Ah, sí,
son 4 papeletas en el fondo.
Yeah. Exactamente. En el fondo no se acorta el tiempo de votación del votante, eso es imposible, pero sí se aumenta el tiempo de votación para que las personas
estén en su derecho. Clarísimo el punto. Juan José Osa, ministro, de Secretario General de la Presidencia, agradecemos que esté con nosotros en Duna esta tarde.
Muchas gracias.
Al contrario, y ojalá me llamen de nuevo y no nos pasen tanto tiempo como la última vez, según hablábamos antes.
Nah, tranquilo, no. Si esto
cuando
es...
vuelva a ser su secretario.
Sí, no hay problema.
De aquí o de eso, cuando usted vuelva al CERNAC.
Muchísimas gracias, ministro. Que esté muy bien. Chao.
Chao, chao.
7 de la tarde, 39 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.